porque aquí podemos conversar de sexualidad, diversidad y placer. Aquí comienza Sexland con Bio Luna y Ro por Playmotiv.cl.
Hola Ro, ¿cómo estás?
Buena, bien, ¿y tú, Pati?
Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando unos días de descanso. En este momento estoy grabando desde la décima región de Hornopirén, un hermoso lugar de este país llamado Chile. Y bueno, darles la bienvenida a todos quienes nos escuchan a este nuevo capítulo de Sexland, la tercera temporada. Y bueno, hoy día tenemos un invitado que es Agustín y le vamos a pedir que nos salude y él mismo se presente y un poco nos empiece a contar del tema que nos convoca hoy día, que es el poliamor.
Hola, muchas gracias por estar acá, por la invitación, chiques. Bueno, como decía, mi nombre es Agustín Alvear Blau, soy educador sexual y realizo consejerías de relaciones. Llevo varios años especializándome en no monogamias y estoy detrás de Poliamor Chile y fue una de las personas que también hizo Politour Podcast.
Bueno, bacán. Yo seguía Poliamor Chile, pero no sabía quién era la persona que estaba detrás. Yo voy a cachar a Agustín escuchando el podcast Politour. Que igual es bacán, o sea, no sé si las personas que no están escuchando lo conocen, pero es bacán porque igual tienen diferentes puntos de vista con el otro chico que, pucha, no me acuerdo cómo se llama en este momento.
Sebastián.
El Sebastián, claro, que es el de Polimemes. Y claro, pues, ahí se debaten, debaten las policosas.
Sí, salió muy bueno el Politour, y si bien no tenemos pronosticado seguirlo, encuentro que quedó un trabajo muy bueno, un producto muy bueno, si se quiere llamar, ¿cachai? Porque tocamos hartos temas, se pudo profundizar bastante, y también permitió a otras personas ir conociendo diferentes puntos de las temáticas que podemos ver desde el poliamor. Así que quedé muy contento con Politour.
Sí, nosotros lo recomendamos.
Sí, también lo escuché y es bien entretenido la conversación de ustedes, bien dinámica, bastante entretenido.
Oye, Agus, ¿y te puedo decir Agus?
Sí.
Ya, bacán. Oye, Agus, ¿qué es el poliamor?
Mira, el poliamor en sí, para las personas que no tienen ni la más mínima idea de poliamor, es la opción a poder relacionarnos sexoafectivamente con más de una persona a la vez. Pero obviamente, y lo más importante, con letras así mayúsculas y con neón, contando con el consentimiento y conocimiento de todas las personas participantes. ¿Ya? Por lo contrario, no sería una infidelidad común y corriente si no yo estuviese con tres personas y ninguna de ellas supiese de esto. Entonces, una de las cosas que debe estar siempre en el poliamor. ¿Ya? Esa sería como la definición más de Wikipedia, si queremos, ya más simple, ¿ya? Pero el poliamor, ¿cómo busca establecer una disidencia a la forma que nos relacionamos? También tiene un componente político que es muy potente, ¿ya? Que busca tratar de ir desestructurando la jerarquía y los afectos y desde ahí presentar una conceptualización que nos permita ir desbaratando el sistema monógamo, ¿ya? Que es diferente a la práctica monógama, que siempre se confunde. La práctica monógama es finalmente tener una relación de dos personas, ¿ya? El sistema monógamo es finalmente este sistema sociocultural que nos impusieron hace generaciones, que nos dice que debemos relacionarnos a dos personas a la vez, que debemos darle prioridad a ese vínculo sobre otros vínculos, y nos dice también la forma cómo nos debemos ir relacionando.
O sea, eso sería también la mononorma.
Claro, la mononorma se desprende del sistema monógamo en sí.
Perfecto. Oye, Agus, ¿y el poliamor tiene límites?
¿Límites en qué sentido?
Yo creo que en realidad quiero referirme a si es que poliamor se pueden llegar a acuerdos. Yo sé la respuesta, pero sí. Quiero como que nos cuentes.
Deben haber acuerdos porque si no acordamos cosas y se tiende como a fluir o ir andando sobre la marcha, van a salir las personas dañadas. ¿Por qué? Porque no leemos mentes. ¿ya? Y si no acordamos algo, vamos a tender a ir hacia la gradiente que terminamos llevando más privilegios a las personas que tienen más privilegios, es decir, las socializadas como hombres, ¿no? Entonces, deben repensarse los acuerdos y las formas con las cuales uno quiere ir construyendo esta relación, ¿ya? Porque hay que entender que los acuerdos son únicos para cada relación y deben contemplar las necesidades y límites de cada persona. Entonces, en base a eso, siempre van a haber acuerdos que van a ser únicos para cada relación, y esto se debe ir constantemente analizando, pues vamos cambiando como personas. Hoy día puede que me parezca algo, después, no sé, hasta un texto o algún meme que vi, digo, oh, esto me voló la cabeza y requiero de nuevo revisar los acuerdos. Entonces, muy importante para no traspasar las violencias del sistema monógamo a las relaciones poliamorosas, es necesario generar acuerdos. Acuerdos que contemplen, como te decía, las necesidades y límites de cada persona.
Súper. Y me interesa esto como, más que nada, como destacarlo, y que estos acuerdos también pueden ir cambiando, como decía el Agus. Que cuando uno acuerda algo con alguien, que puede ser, por ejemplo, inclusive vamos a tener una relación exclusiva, o vamos a tener una relación abierta, o un acuerdo quizás más específico, por ejemplo, no sé, no vamos a tener sexo en nuestra cama con otras personas, o ese tipo de cosas. Esos acuerdos también se pueden ir cambiando según también cómo va surgiendo la relación, pues las relaciones están vivas al final.
Sí, exacto, son dinámicas, y ese acuerdo que tú mencionas es un acuerdo que siempre yo lo veo cuando llegan parejas a consultar. Y así como, oye, es que tenemos problemas, pero ¿tienen acuerdos? Sí, me lo cuentan, es uno de los acuerdos que más aparece. Pero realmente es uno de los acuerdos que menos considera necesidades y límites. Ya, porque si nosotros tenemos una relación, Ro, y te digo que ya sabes que no podemos tener relaciones sexuales con otra persona en nuestra cama, eso a ti te deja a merced de ir, tener que ir a ir, exponerte yendo a otro lado con una persona que tal vez socialmente no se sabe que es tu relación, ¿ya? Y ignorando el coste económico que puede significar, ¿ya? Entonces también te dejas en ciertas vulnerabilidades. Entonces también hay que entender que los acuerdos son para cuidarnos, no para exponernos más, ¿no? Entonces también hay que deconstruir esa idea del lecho matrimonial como un lugar, el sanctum regnum, ¿cachai? Decir como el lugar más sagrado, porque finalmente esa es una idea que el amor romántico nos impone, que debemos ir cuidando este templo, ¿ya? Y ese templo perfectamente se puede cuidar cambiando las sábanas. Y listo. ¿Okay? Entonces no es una cosa que uno diga, o es que vas a mancillar. No, seamos, no vas a estar mancillando nada con nadie tú en nuestra cama del ejemplo, porque para mí va a ser algo bueno que tú estés con un vínculo. No va a haber seguir esa competencia, ¿ya? Entonces, ¿por qué debiese, en un aspecto más energético, si lo quieres, ensuciar eso, ¿no? Obviamente sabemos que se puede ensuciar la sana, y eso simplemente se arregla cambiando. Claro. Y punto. Exacto, entonces hay que tener ojo que nuestros acuerdos no vulneren a nuestros vínculos, que no les expongan a situaciones en las cuales tal vez no están listas, o que tal vez no van a saber cómo poder llevarlas.
Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se llega a esto del poliamor? ¿O generalmente quiénes son los que más tienden al poliamor? ¿Son las parejas heterosexuales, matrimonios, gente más joven? ¿Hay como así un marco o una idea de... No sé si será un estereotipo o la generalidad, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo más común en poliamor hoy día?
Mira, al día de hoy, si yo reviso las estadísticas que tengo en, no sé, la cuenta, el 60% son mujeres, ¿ya? Y el 40% hombres. Pero a nivel así como nacional en cuanto a relaciones, no hay ninguna línea clara en cuanto a orientación sexual y expresión de género, ¿no? Pero, y también hay estudios que se han llevado hasta por más de 15 años en Estados Unidos en relaciones poliamorosas, que también indica que no hay ningún factor que predisponga o indique que vas a ser preponderante en el momento de una relación poliamorosa. Entonces acá en Chile se tiende a repetir lo mismo, ¿no? Si bien es más común, entre comillas, verlo en relaciones que son bisexuales, pansexuales o homosexuales, porque se da más visibilidad, ¿ya? Pero en sí, en la realidad, eso no se ve reflejado. Entonces hay de todo un poco. Hombres, mujeres, hetero, cualquier aspecto de la orientación sexual y también cualquier aspecto de expresión de género e identidad de género.
Y en edades también, claro, ¿no?
También, sí. Obviamente, ahora con todo, todo esto de las redes sociales, mucha gente más joven está obteniendo mayor información, ¿no? Entonces también se atreven mucho más. Pero yo, estos mismos estudios que te contaba, hay gente que está desde los 60 en relaciones poliamorosas, y acá en Chile yo conozco gente que tiene cerca de 70 años y están o estuvo en relaciones poliamorosas. Entonces, perfecto. Claro, ahora con toda la tecnología de las comunicaciones que tenemos ahora, la información está mucho más en demanda, y claro, se puede llegar, estas ideas abarcan más espacios, abarcan más comunidades y se van permeando. Entonces, la juventud, las personas más jóvenes desde los 20 hasta los 35 es el grupo que más nos sigue. Yo creo que es netamente porque somos las personas que finalmente a nivel global usamos más tecnología.
Ajá. Sí. Oye, Agustín, y me surge una pregunta a partir de eso. Por ejemplo, si es que una persona te sigue, ¿ya? Una persona te sigue y empieza a cachar un poco como sobre poliamor. Y se empieza a cuestionar. Dice, ¿sabéis que igual me parece una buena idea? Parece, la monogamia me, no sé, me incomoda o me está incomodando, no sé. Empieza como a cuestionársela. ¿Cómo esa persona puede darse cuenta si es que es como apta o si es que está preparada? Porque también mucha gente se siente como que no está preparada para el poliamor.
Ya. Mira, muchas personas se lanzan a la piscina porque les interesa la idea, creen que pueden, y finalmente se dan cuenta en la práctica que no están preparados en cuanto a una falta de herramientas emocionales, ¿ya? Porque la monogamia, o sea, el sistema monógamo no nos otorga herramientas, nos dice, usted va a estar, encuentre su persona, jure el amor eterno y siga, ¿ya? Porque el amor todo lo puede. Entonces, esas no son herramientas de gestión emocional, no son nada. Entonces, finalmente es una creencia que no lleva a nada. Entonces las personas poliamorosas tendemos mucho más a encargarnos de esa gestión emocional, a ir aprendiendo herramientas, adquiriendo herramientas. Entonces muchas personas se lanzan y claro, pues se dan de lleno con el fondo de la piscina o la piscina sin agua muchas veces, y claro, salen odiando el poliamor, que no funciona, que es una falsedad, y sin darse cuenta que son ellas mismas que no tuvieron las herramientas para poder gestionar. Comunicación asertiva, cosas que uno podría decir, es que es básico. Pero así de básico, también es básica la educación emocional que tenemos. Es pésima, es nula, diría yo. Entonces no sabemos cómo comunicar, no sabemos establecer límites, no sabemos cómo comunicar esos límites, y menos cómo llegar a acuerdos que nos permitan mantenerlos y llegar a un buen respeto de los límites ajenos y los propios. Entonces, lo primero que yo siempre recomiendo es que traten de saber, de responder tres preguntas que para mí son básicas. Es, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde voy? ¿Quién soy? Me permite saber qué tipo de relación es la que busco. Ya, yo soy una persona pansexual, por ende, me da lo mismo finalmente la expresión de género, la identidad de género, con la persona con la cual yo me vaya a relacionar. Pero si yo fuese heterosexual, obviamente eso va a limitar que no me voy a relacionar con personas que estén socializadas como hombre, ¿ya? Entonces, al saber quién soy, voy a empezar a dar un poquito más claro los límites de lo que yo quiero o lo que yo busco. Luego, dentro del quién soy, también me permite saber qué tengo para entregar, porque no se trata de ir aprovechando o sacando provecho de las otras personas, sino también entregar de ti para ir generando esta relación. Entonces, cuando respondes el quién soy, también puedes dar con qué tengo yo para ofrecerte, ¿ya? El dónde estoy nos permite saber el contexto, si mi contexto me permite tener relaciones poliamorosas o no. Imagínate, yo estoy, no sé, nosotros tenemos una relación, pero tú eres la que eres el sostén económico. Y a mí se me ocurre la grandiosa idea de decir, uy, podríamos tener una relación poliamorosa, pero tú no estás de acuerdo. Entonces, eso va a limitar, obviamente, mi agencia, y es algo que sucede, ¿ya? Sucede mucho. O por el contrario, que tú eres el sostén económico y tú quieres abrir la relación y pucha, a mí no me queda otra más que aceptar porque, de nuevo, ¿qué implica que te diga yo que no? ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con estas preguntas de si podemos abrir la relación o no, qué tanta responsabilidad tenemos y qué tanta claridad tenemos de las dinámicas de poder que están subyaciendo a nuestra relación. Porque las dinámicas de poder siempre están. Ahora, el abuso de poder es otro. Entonces, pero siempre van a haber dinámicas de poder dentro de las relaciones. Entonces, el dónde estoy me permite saber eso, ya que si tengo una red que pueda apoyarme y un contexto que me permita la relación poliamorosa, ya. Y luego el hacia dónde voy, si finalmente si yo no me veo a futuro con una relación poliamorosa, no sé, y tengo la idea de envejecer junto a ti, Ro, y sin una tercera persona entre medio, obviamente la relación poliamorosa no pinta mucho la historia, ya. Y hay que empezar a contemplar que final, tal vez lo que te interese sea swinger o una relación abierta, la cual podemos tener sexo casual o sexo no tan casual con personas fuera de la relación, pero no involucrarlo tanto lo emocional. Entonces eso nos permite saber qué puedo entregar, quién soy, si es que puedo estar en una relación poliamorosa y si es que es lo que busco. Y de ahí en adelante tenemos que empezar a ver qué herramientas tenemos y cuáles nos faltan. Porque no se trata de que ya yo no tengo herramientas y me tiro nomás, sino que también cómo las puedo ir desarrollando.
Sí, yo creo que es importante esto del desarrollo de herramientas, tanto en una relación monógama como no monógama. A veces se piensa como que hay veces que las personas escapan de la monogamia por una mala experiencia, no sé, porque tienen el corazón roto, etc. Y como que piensan que dentro del poliamor no hay problemas, ¿cachai? Como,
claro.
No van a haber problemas, que como que es todo libertad, y en verdad no, po, ¿cachai?
Es que la libertad en sí conlleva una responsabilidad, po. Y eso hay que tenerlo claro, la libertad va a contemplar una responsabilidad hacia mí, hacia mis vínculos, hacia todas las personas, o si no, finalmente no es libertad. Y también hay que tener claro que todas las herramientas que nosotros hablamos desde Poliamor Chile, no solo desde Poliamor Chile, de todas las cuentas de activismo poliamor, son herramientas que te sirven para cualquier tipo de relación, no solo de monógama o poliamorosa, sino que de amistad, de familia, ¿ya? Para poder expresar tus límites y también ir construyendo vínculos que te permitan nutrir.
Dentro del podcast, Agus, yo he escuchado a veces que tú hablas del consumo de cuerpos, ¿cachai? Sí. Como del poliamor para consumir cuerpos. ¿Tú nos podrías como explicar un poco sobre ese concepto y también dejar en claro por qué no es el fin del poliamor?
Es que el consumo de cuerpo implica eso que te decía, buscar qué provecho te puedo sacar de ti, ¿ya? Y al momento que tú tengas o estés, requieras cuidados míos, es como no, pues, ahí te los ves tú. O sea, yo ya aproveché todo tu cuerpo, toda tu emocionalidad, todo, porque el consumo de cuerpo no solo se habla de desde el punto de vista sexual, también puedes haber un consumo afectivo, un consumo de varias índoles, ¿cachai? Entonces, el consumo implica cuando yo finalmente me estoy relacionando con el solo hecho de poder sacar provecho de tu persona, ¿ya? Ya sea sexual, afectivo, económico, lo que sea, ¿ya? Entonces, muchas personas creen que el poliamor se trata de, oh, yo tengo la libertad de poder tener relaciones sexoafectivas con quien quiera. Y sí, es eso, pero también una relación sexoafectiva conlleva responsabilidad, conlleva una ética de los cuidados, ¿ya? Y siempre lo tiro como en talla, pero se podría ejemplificar de esta manera, que si yo me voy a acostar con 20 hoy día, tengo que ver si esos 20 al otro día le puedo dar desayuno. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está el cuidado. ¿Qué cuidados yo te voy a poder otorgar? ¿Ya? Y claro, se da mucho eso de que empiezan a contemplar el poliamor así como si fuese... Hagamos lo que queramos porque a mí me satisface, ¿ya? Y se trata de un hagamos lo que queramos porque nos satisface a todos. Ya estamos contemplando las necesidades de todos y dentro de esas necesidades, de nuevo, también están las de cuidar, de poder, sabes que si tú tienes un mal día, estar para ti. ¿Ya? Y por ende, siempre va a haber un límite de vínculos, un límite que nos va a permitir nuestra gestión de tiempo, nuestros recursos emocionales. Hay que entender que no podemos estar siempre disponibles para todos porque nos vamos a agotar. Entonces, hay que saber ese límite para también no empezar a relacionarnos con 10.000 personas que después esas relaciones no van a tener una trascendencia necesaria en nuestras vidas. ¿Entendés? Porque finalmente va a ser que...
Sí, a eso yo le llamo no ser un coleccionista de vínculos.
Claro, exactamente. Y ahí también vale cuestionarse cuál es el fin, qué es lo que tú persigues con relacionarte. ¿No? Porque si estás coleccionando y tienes 20 vínculos, así como, ¿qué relación de calidad va a estar otorgando? ¿Qué relación de calidad te van a estar otorgando? ¿No?
En relación, bueno, un poco ya se me aclara un poco la idea de las herramientas que uno tiene que tener, que en el fondo son base para cualquier tipo de relaciones, lo que tú decías, hay que tener una madurez emocional, ser responsable en nuestras relaciones, una comunicación asertiva, que en general igual falta harto en nuestra sociedad. Y en esta sociedad que es súper patriarcal, súper machista, ¿cómo se pueden manejar los celos dentro de una relación poliamorosa? Yo creo que eso igual puede ser un punto de inflexión dentro de este tipo de relaciones.
Claro, sí, es que mira, muchas veces hay algunas personas que dicen, es que no hay que darle tanto énfasis a los celos. Ya, sí, te creo, porque es una respuesta que está inherente al sistema capitalista, al sistema monógamo que nos impone que tú eres de mi propiedad, ¿sí? Y yo soy de tu propiedad, entre comillas, porque al ser yo socializado como hombre, voy a tener más propiedad que las personas socializadas como mujer, dentro de nuevo, esta sociedad que nos han impuesto por generaciones, ¿sí? Entonces, ahí está el punto, ¿cómo rompemos esa idea que muchas veces está tan arraigada, que yo cuando estoy con una persona, esa persona, sus tiempos van a ser míos, todos sus tiempos libres van a tener que estar disponibles para mí, ¿ya? Y cómo lidiar con esa incertidumbre que la monogamia nos presenta, perdón, no nos lo presenta, la oculta, porque no se trata que el poliamor te deja mucha incertidumbre, el poliamor finalmente muestra esas incertidumbres, ¿no? Y nos permite construir desde ese punto que no sabemos si esta relación se puede terminar mañana o no. Entonces los celos, si bien, como te decía, sería algo que no debiésemos tanto tratar, es algo que está muy, muy, muy presente en el imaginario y en muchas relaciones. Entonces para mí es un tema que se debe ir tratando. Ahora, ¿cómo lo tratamos? Es que hay que entender que los celos en sí no existen como una emoción, no existen como un sentimiento, sino que es una palabra paraguas para distintas emociones. Hay personas que sienten los celos como rabia hacia uno mismo o hacia otros, o miedo al abandono, tristeza y varios otros tipos de emociones que pueden surgir, ¿no? Entonces, entendiendo eso, podemos ir a ver cómo tú corporalmente vas a vivir esta sensación de celo. Entonces, la puedes sentir como esa inseguridad. ¿Ya? Entonces, cuando tú notes que finalmente tus celos se traducen en una inseguridad, vamos desde ese gatillante a entender por qué tienes esa inseguridad, de dónde surge esa inseguridad, y obviamente ver qué necesidad no estás cubriendo. ¿Ya? Entendiendo que si tú estás consumiendo constantemente agua, difícilmente vas a tener sed, ¿cierto? Lo mismo. Hay algo que se está bloqueando que hace que se detone esta inseguridad. Entonces hay una necesidad que no está siendo cubierta. Ya sea por mí, como vínculo, ya sea por ti mismo o por cualquier otra cosa. Entonces es ideal llegar a encontrar ese gatillante. Y una vez que encontramos el gatillante, podemos empezar a hacer una gestión de esa necesidad para ir analizando más el celo en sí, o eso que llamamos celo.
Bacán la respuesta, Agus. Oye, sí. Y yo te quería preguntar si es que tú tienes alguna recomendación para las personas, algún libro, una serie, algo así que tú encontré que pueda educar bien sobre lo que es el poliamor, porque también hay hartas cosas que a veces uno piensa que es poliamor y no lo es.
Exacto, mira, de momento series yo no tengo porque solo hay una película que yo encuentro que es buena que se llama El Sexo de Los Ángeles, que está disponible en internet, y una película que se sacó hace poquito que es chilena, que aún no está disponible porque está en festivales, que se llama Al Mar. Sí, cuando esté disponible, traten de verla porque es una lo aterriza bastante bien, ¿ya? Ahora, para las personas que son más lectoras como yo, porque a mí necesito ver lo escrito para poder entender las cosas, dentro de nuestro, el link que está en el perfil de Poliamor Chile, te va a llevar la biblioteca virtual. Ahí dentro de la biblioteca virtual tenemos varios textos y además un documento de Word que está el orden recomendado a leer. Si usted no sabe nada de poliamor, lea esto. Si sabe un poquito más, parta con este y así. Ya porque está lo básico y también la posibilidad de ir desarrollando o al menos notando qué herramientas te faltan, que es el primer paso finalmente para poder desarrollarlo.
Súper bien. Oye, yo tengo una pregunta antes que terminemos. Cuando escuché un capítulo que hablaba del tema, en el podcast, hablaban de la comunidad poliamorosa. ¿Qué es la comunidad poliamorosa? ¿De qué se trata?
La comunidad en sí es lo que conocemos como comunidad, ya es un grupo de gente que afín, pero lo maravilloso de esto es cuando, al menos la comunidad que hemos ido generando Poliamor Chile, que tenemos, estamos en Discord y son las personas que finalmente han pasado por todos los talleres que hemos hecho, ya ese es como el filtro que tenemos para evitar que, o sea, mantener un lugar seguro, evitar que se llegue a un lugar de depredación que se da mucho en grupos de poliamor, ¿no? Entonces, para evitar eso, tenemos ese filtro porque los talleres duran 3 semanas, entonces durante esas 3 semanas uno tiene ya un poquito más de conocimiento de la persona y la persona también se puede empapar de nuestra visión de poliamor, que finalmente ir generando un espacio seguro, ¿ya? Y eso, la comunidad es personas que hemos estado en los talleres y que vamos generando afecto en cuanto a comunicarnos, ¿ya? Hay una preocupación por el otro y eso es lo lindo que se da en Discord, que es como el buenos días, hoy, ¿cómo estás? Además, y no solo eso, el buenos días, sino que hoy, ¿sabes qué, chiques? Tengo este problema. Y todos empiezan a dar su opinión, cómo lo pudieron haber vivido, y tal vez no se les da una solución clara, pero sí la persona se sabe que no está sola. Sabe que tiene un grupo de personas que ha pasado por situaciones similares o ha vivido lo mismo, y ha podido salir adelante. Entonces, ese punto es bastante lo que yo más rescato, perdón, de la comunidad en sí de Poliamor Chile, que tenemos ese apañe de otros entre compañeros que de verdad es tan importante no saberse solo en esto.
Da busqué la raja, y sabéis que en realidad encuentro que es fundamental que exista una comunidad. Porque la sociedad también te... Si eres poliamoroso, igual te hace sentir extraño, po. La sociedad es monógama, ¿cachai? Entonces, es importante igual buscar un grupo que te apañe, que te entienda, si es que tu familia no te entiende, si es que la gente del trabajo no te entiende, o si es que no podés ser poliamoroso, quizás fuera del closet también, ¿cachai? Sí, entonces, po. Eso es súper importante. Y también... la gente poliamorosa al final es la que más comprende que el poliamor también tiene compromiso, ¿cachai? Y a mí...
Sí, absolutamente.
Sí, po. A mí me pasa, yo soy poliamorosa y en general cuando me relaciono, o sea, cuando digo que soy poliamorosa, la otra persona piensa como que no se debería comprometer conmigo, ¿cachai? Si es que está probando el poliamor o no sé qué, o no tiene esa responsabilidad. Como que piensa como que es una cosa más sin compromiso, ¿cachai? Como que da lo claro. Mismo, como que yo entiendo todo eso, ¿cachai? Cuando en realidad nada que ver, pues. El compromiso y la responsabilidad tiene que ser, ojalá, pucha, en todos los vínculos que tengamos, familiares, colectivos, amistades, de compañeros. Entonces,
claro. Importante también. Y eso yo creo que es la clave para poder ir armando un tejido social que nos permita ir avanzando como sociedad, entender que debemos tener compromiso con cosas. No significa que yo voy a cumplir todas las cosas, pero si hablo contigo, me relaciono contigo, voy a tener que también poner de mi parte, de mi corazón, de mi alma, de mi tiempo, como queramos verlo, en ir construyendo, co-construyendo algo contigo, ya sea lo que sea. Amistad, lo mismo este podcast, imagínate si nos citamos a tal hora y yo no llego. No se va a poder construir, no se va a poder grabar. Entonces es lo mismo, si yo quiero ir generando algo, debo poner de mi parte, debo ir cumpliendo lo que finalmente me comprometo a cumplir.
Qué bonito, igual el mensaje que ustedes están transmitiendo, porque finalmente, más allá de lo que es el poliamor, como lo comentaba en un momento, es una base de relacionarse, de una relación sana, humanamente hablando, o sea, o sanamente claro. hablando, perdón. Entonces, es bueno, a mí me interesa, yo no conozco mucho el poliamor, pero ahora voy a empezar a indagar más sobre lo que hemos estado conversando. Y voy a buscar también las recomendaciones que nos diste para ir conociendo más de esto, porque me parece súper interesante. Es una forma también de educación de las emociones también.
Claro, es que muchas personas se quedan con el componente así como de sexual. Ah, podemos tener relación entre 3, 4, fantástico. Ya, pero de nuevo, ¿qué conlleva eso? ¿Qué cuidados podemos entregarle a las personas? ¿Ya? ¿Cuáles estamos dispuestos? ¿Cuáles cuidados necesitamos nosotros mismos? Entonces, es importante entender que si bien la sexualidad es un componente importante, no lo es todo. No es el único componente de nuestras vidas. Y yo siempre digo, meter gente a la cama es lo más fácil. Tenemos aplicaciones que nos van a permitir meter gente a la cama. Así, uy, vengan y acá hay espacio. ¿Ya? Pero no, ¿qué cuidados vamos a poder dar a esas personas? Ese es el punto clave del poliamor.
Sí. Sí, toda la razón. Oye, Agus, para ir cerrando el capítulo, te queremos agradecer por estar con nosotros. Muy interesante lo que nos compartes, y te queremos preguntar dónde las personas te pueden encontrar, porque tú haces también coach de relaciones específicamente no monógamas. ¿Dónde pueden encontrar tu contacto?
Claro, mira, antes, en el DM de Poliamor Chile yo soy la persona que contesta todos los mensajes, y me pueden contactar directamente por ahí. Y también estoy trabajando en un centro que se llama Bonami, acá en Santiago Centro, en Providencia, que está en Barrio Italia. ¿Ya? Y ahí también hago asesoría de educación, o sea, de consejería de relaciones no monógamas, ya más presencial, o si no, por el DM de Poliamor Chile, también van a poder encontrarme ahí. ¿Ya? Incluso en el mismo link del perfil, hay un link que les lleva directo a mandarme un mensaje WhatsApp para agendar una hora. Así que busquen herramientas, ese sería mi consejo, que no se queden con las dudas. Si tienen dudas, también por el link de Poliamor Chile, también, o sea, por el DM de Poliamor Chile, se responden dudas que hayan, obviamente, que se pueden responder mediante Instagram. Hay que entender que también tiene sus limitaciones también de esta tecnología.
Sí, súper. Oye, gracias, Agustín. Súper interesante la conversación, y gracias por darte el tiempo de poder compartirlo hoy con nosotras y todos los oyentes de Sexland.
Sí, sigan el Poliamor Chile.
No, muchas gracias a ustedes. De verdad, para mí es muy grato poder expresar y ir quitando mitos que siempre están presentes. Así que muchas gracias a ustedes por haberme invitado.
Bacán. Sigan Poliamor Chile y sigan también sexland.playmotiv. Un abrazo. Chao, Pati. Chao, Agus.
Chao, chao.
Buen fin de chau.
Hay que cambiar los planes, no la meta. Leitmotiv Radio Podcast.